mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a tener un tema, como siempre, de mucho interés, quizás que no es tan frecuente acá en nuestra área de Popayán, en nuestro clima templado, pero que sí es una enfermedad muy grave y muy frecuente en nuestro país y sobre todo en aquellas regiones cálidas. Este problema de salud, que es un problema de salud pública, es el paludismo o malaria. Para eso nos acompaña nuestra compañera de programa, la fonoaudióloga Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, los estudiantes de último año de medicina, David Esteban Gómez y Julián Andrés Ledesma, y la estudiante de fonoaudiología Ivette Carolina Ordóñez, a quienes les damos la bienvenida. Bueno, estimados oyentes, en realidad el paludismo es una de las enfermedades transmisibles más importantes que existen en nuestros países tropicales y quizás en el mundo. Es una enfermedad que afecta a muchísimas personas todos los años, que tiene una gran mortalidad, se pueden complicar mucho los pacientes que presentan este tipo de enfermedad, y por eso nos pareció importante traerlo el día de hoy. Yo quisiera que, Julián, pues primero le damos una bienvenida, unos buenos días, y quisiera que él nos comentara qué es la malaria o paludismo, qué germen la produce y cómo se transmite.
Muy buen día, doctor. Muy buenos días a nuestros radioyentes. Por supuesto, la malaria, también se conoce como paludismo, es una enfermedad que es derivada o producida por un parásito que es del género Plasmodium. O sea, no es un solo parásito que genera la enfermedad. Y esta se transmite al ser humano pues por la picadura de un mosquito que es del género Anopheles. Y lo importante es que este mosquito también está infectado por el parásito del paludismo.
Esto es bien, bien importante, ¿no? Porque vemos que es la picadura, es a través de la picadura de estos zancudos del género Anopheles, los cuales ya se encuentran infectados con la enfermedad y que tienen un nombre que son los vectores, o sea, son los que llevan la enfermedad de unas personas a otras, la que va a llevar a que la persona se enferme. Y esto es fundamental porque esto va a tener también que ver con la parte de la prevención, ¿no? Nosotros todos hemos escuchado de campañas de fumigación masiva cuando aumenta esta enfermedad y cómo tratar de que el mosquito no se reproduzca, ¿no? Yo quisiera que Julián nos comentara qué tan frecuente es y cuáles son las áreas de riesgo para esta enfermedad.
Está bien. Pues según los datos obtenidos de paludismo para Colombia en el año 2020, las zonas donde principalmente se presenta la malaria serían la costa pacífica, eso incluye los departamentos de Chocó, Nariño, Buenaventura y nosotros como Cauca. También está la costa caribe, la región amazónica y la zona de la Orinoquía, que puede comprometer los departamentos de Vichada, Guainía y Guaviare. Pero también se ha visto que los departamentos de Norte de Santander, Meta y Casanare están siendo afectados. Y quisiera recalcar, doctor, de que en este año se ha reportado un aumento del número de casos. Entonces, es bastante alarmante.
Muchas gracias, Julián. Sí, como veremos más adelante, hay ciertas alturas sobre el nivel del mar, debajo de las cuales pues es mucho más frecuente el paludismo, obviamente por la presencia de este tipo de mosquitos. Yo quisiera que David nos comentara cuál es la diferencia en cuanto a la gravedad de, pues hay, ya nos comentó que había diferentes tipos de parásito de Plasmodium, que son los que van a invadir los glóbulos rojos, los van a destruir y van a invadir también órganos como el hígado, el vaso, inclusive puede llegar al sistema nervioso central. Y quisiera que él nos comentara cuál es la diferencia en cuanto a estos diferentes tipos y dónde están ubicados en nuestro país.
Bueno, primero que nada, buen día para todos nuestros radioescuchas y para usted, doctor. Pues sí, decir que hay varios tipos de Plasmodium, que son los que infectan, los parásitos que infectan a los seres humanos. Está el falciparum, vivax, ovale y el malariae, aunque también cada vez se notifican más infecciones humanas por el parásito de la malaria del mono, el cual es denominado Plasmodium noblesi. Esto más que nada en zonas boscosas del sudeste asiático y eso. En el 2020, decir que se registraron 76.958 casos de malaria, de los cuales el 98% de estos corresponde a malaria no complicada y el resto a malaria complicada. Decir que predomina la infección por el Plasmodium vivax con un 49,8% y seguida del Plasmodium falciparum con un 49,4%. Aunque sí suele haber infecciones mixtas que vienen representando el 8% de las infecciones. Decir que el Plasmodium vivax es el agente infeccioso que origina una malaria que se conoce como terciaria, que es aquella que tiene picos febriles cada 3 días. El Plasmodium malariae, que produce una forma del paludismo que es más letal y peligrosa, que es conocida como la fiebre terciana maligna, y el Plasmodium falciparum, que es el causante de infecciones graves y de la mayoría de las muertes por malaria. Sí se han presentado algunos casos en el que hay recaídas en la infección por malaria, y este suele darse más que nada por el Plasmodium vivax. Como mencionaba mi compañero, sí, en Colombia hay muchas zonas en las que la malaria está presente, más que nada las zonas que se encuentran entre los 0 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar, aunque hay que considerar además que cerca del 80% del territorio rural está situado por debajo de los 1.600 metros, lo que convierte a Colombia en un lugar muy óptimo para la proliferación de enfermedades como la malaria. Pues sí, no en vano el número de personas en riesgo de enfermar o morir por esta causa en Colombia llega a calcularse en aproximadamente 25 millones.
Muchas gracias, David, por tu aporte. Yo quisiera que Julián nos comentara un poco cuáles son los síntomas de una persona que presenta paludismo.
Por supuesto, doctor. Los síntomas dependerán primero de la especie de Plasmodium, como ya expuso David, el estado, digámoslo así, de las defensas del huésped, y en qué etapa se va a desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando hay la incubación del parásito, cuando se pica el mosquito, hay un momento en que ingresa a la sangre, y hasta la que persona tiene los primeros días, va a haber un periodo entre 1 a 14 días. Durante este tiempo, pues, el parásito se reproduce y realiza una especie de etapa inicial que se lleva en el hígado, lo que puede aumentar el tamaño inicialmente. A partir de ese tiempo, pues los síntomas se pueden resumir como en 4 fases. La primera es un periodo de escalofríos en que inicia principalmente con una fiebre no muy alta, y esto se acompaña con un pulso rápido, la piel se torna fría, puede tornarse a veces azulada, la persona puede tener náuseas y vómito, y en los niños puede presentarse convulsiones, ya sea por la fiebre precisamente. Y la duración de estos escalofríos son alrededor de 15 minutos y muy rara vez llegan a la media hora. Después sigue una etapa que es el periodo febril, y esto se caracteriza porque la temperatura del cuerpo es muy alta, puede llegar perfectamente hasta los 41 grados y asciende muy rápido y muy abruptamente. La cara puede ponerse un poco roja, puede haber náuseas, puede generar dolor de cabeza, el corazón puede acelerarse y la persona puede manifestar como que se le baja la presión. Ahí incluso algunas veces la persona tiene como una alteración del estado de conciencia, o sea, está como fuera de sí. Después viene el periodo de sudoración. Esto sigue a la fiebre, y la persona empieza como a sudar profusamente, está, digámoslo así, que empapado en sudor, la ropa, la escama, y empieza a caer la temperatura. También cae el dolor de cabeza, y el paciente empieza a sentirse con mucho sueño, con mucho cansancio y con mucha sed. Y por último está la etapa del descanso, donde en este momento el paciente o la persona afectada dice que se siente mejor, pero esto es un periodo entre los picos febriles. Y pues la gravedad se puede encontrar, sobre todo el daño del hígado puede estar aumentado, también el vaso puede estar aumentado, el paciente puede estar anémico, lo ve, ustedes los pueden ver como un paciente que está pálido, la cara está pálida. La ictericia se define como la persona está como un tono amarillo y la orina puede tornarse oscura como el color de la gaseosa colombiana. Y pues la persona puede tornarse deshidratada en ciertos aspectos y esto lo pueden denotar ustedes como que tiene muchísima sed. La persona dice que tiene como boca seca, orina poco y los ojos están como secos y hundidos.
Muchas gracias, Julián. Alexandra, hay un asunto con respecto al paludismo que uno pocas veces profundiza y es la parte de las implicaciones que tiene esta enfermedad en el desarrollo del niño. Y esto es muy importante porque es una enfermedad que en las zonas que se mencionaron anteriormente es muy frecuente. Y además, pues de esto, son zonas que son altamente, digamos, tienen unas necesidades básicas y satisfechas muy grandes. Y pues todo esto tiene implicación en el desarrollo del niño. Entonces, ¿qué nos podrías comentar a este respecto?
Muy buenos días, doctor. Sí, pues aún no se conoce exactamente el mecanismo mediante el cual se causa el daño neurológico y el daño cognitivo, pero sí, efectivamente, el paludismo y la malaria pueden influir negativamente en la cognición de manera indirecta a través, primero, de la mala nutrición, también por la ausencia que se causa, pues el ausentismo escolar que se causa por la enfermedad, y también porque se entorpece el desarrollo psicosocial del niño que ha estado enfermo. Sin embargo, hay pruebas contundentes de que causa trastornos como resultado de los daños directos que se ocasionan en el cerebro. Trastornos específicos como la difusión del hipocampo y la lesión de la materia blanca subcortical pueden provocar alteraciones en la memoria y el lenguaje. Y yo creo que cuando se dan estas enfermedades pues tan graves, siempre obviamente se privilegia la vida y mantener, ¿no?, como la salud del niño, pero se relegan este tipo de afectaciones pues secundarias. Un estudio señaló la posibilidad de que se provoquen daños estructurales en la materia blanca del cerebro. Y también hay otros estudios que han generado hipótesis sobre las neurotoxinas que liberan los glóbulos rojos, pueden dañar áreas corticales del cerebro y así menoscabar las funciones cognitivas como la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y el razonamiento. Todas estas funciones se ven mediadas por la memoria, ¿sí? Entonces, como ya vimos, en las estructuras afectadas afectan la memoria. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. A pesar de algunas limitaciones que presentaban los estudios pues, que revisé, los resultados indican que la malaria provoca deficiencias en la atención, en la memoria, en las habilidades visuales y espaciales, el lenguaje y las funciones ejecutivas a corto y a largo plazo. Estos daños pueden observarse, hay una malaria, doctor, la malaria cerebral, pero también en otras formas que sean menos graves de la enfermedad. O sea que en todos los casos, definitivamente, si el niño pasó por esta enfermedad debe tener un acompañamiento curricular especial, sí, hacer unos ajustes curriculares, como lo decía al principio, por el ausentismo y por las afectaciones que puede tener neurológicas, y efectivamente debe ser evaluado por un equipo interdisciplinario, entre ellos muy importante evaluar desde fonoaudiología la comprensión del lenguaje principalmente y los procesos pues que subyacen para el aprendizaje escolar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es muy importante que, aunque es un tema médico, todo el personal que interviene en la educación del niño debía estar como más familiarizado con la enfermedad y con los efectos secundarios. Y si bien es cierto que esta no es una zona de influencia, yo personalmente sí he tenido casos de niños que han sido diagnosticados con paludismo después de unas vacaciones. Entonces, es eso, doctor Narváez y oyentes.
Muchas gracias, Alexandra. Sí, es cierto, ¿no? Si bien en nuestra zona, pues no se presenta de forma autóctona, digamos, el paludismo o la malaria, pero sí, pues hay personas que vienen de áreas de zonas calientes que, o bien sea porque viven allá, porque han ido de vacaciones, pues que presentan esta enfermedad. Y no, y sin mencionar que una gran parte de nuestro territorio estaría debajo de esos 1.600 metros sobre el nivel del mar, que es como el 75% de la superficie de Colombia, que pues estaría bajo riesgo de tener esta enfermedad, ¿no? Yo quisiera que David nos comentara por qué es tan grave la enfermedad y cuáles son sus complicaciones.
Bueno, la enfermedad de la malaria es tan grave debido a que si se usan medicamentos inefectivos pues para el tratamiento de la misma, o también si el tratamiento es iniciado de una forma tardía, más que nada por la malaria provocada por Plasmodium falciparum, el número de parásitos en la sangre va aumentando de una forma muy importante y esto puede desencadenar una malaria denominada complicada. Así, esto en pocas horas puede progresar a una enfermedad muy severa que compromete varios órganos, la integridad de la vida del paciente. En este estado ya grave, si se recibe el tratamiento, igualmente pueden morir de 15 a 20 pacientes de cada 100 afectados. Y pues si no se trata la malaria complicada, suele ser casi siempre fatal. Entre las complicaciones que suele tener, pues está el compromiso de varios órganos, como bien son los riñones, los pulmones, el paciente tiene anemia, caída severa del azúcar en la sangre y bueno, otras cuantas. Aunque pues obviamente la más relevante es el alto riesgo de muerte en caso tal de llegar a complicarse.
Muchas gracias, David. Yo quisiera que David nos comentaras cuáles son los riesgos de la enfermedad de los niños y en las embarazadas.
Bueno, decir que los niños menores de 5 años son especialmente vulnerables a la malaria. De hecho, casi el 70% de las personas fallecidas por esta enfermedad se registran antes de los primeros 5 años de vida, esto según datos de la OMS. Y dentro de las formas complicadas de malaria grave en los niños y adultos, pues encontramos la malaria cerebral, que se caracteriza porque el niño muestra signos de fiebre, diarrea, tos, vómito, deja de comer, de beber, incluso llega a estar en coma. Esta patología puede generar secuelas neurológicas posteriores, como son trastornos en el habla, ceguera e incluso una epilepsia en un 10% de los pacientes. También puede generar una anemia intensa, que es el síntoma principal de muerte en los niños que tienen paludismo. Se produce fatiga para respirar, disminución de los niveles de azúcar en sangre, como se mencionó anteriormente, la cual acompaña casos de malaria en niños que son desnutridos y pues finalmente las convulsiones, que son mucho más frecuentes en los niños con malaria. Por otro lado, en las embarazadas, cada año 24 millones de mujeres resultan estar embarazadas en zonas de alto riesgo de malaria, que de presentarla pueden llegar a traer graves consecuencias por las complicaciones que sufre la madre y el feto. La infección por malaria durante el embarazo puede provocar el nacimiento de niños que tienen bajo peso, retraso en el crecimiento intrauterino del feto, una anemia materna y otros tantos trastornos. Las mujeres embarazadas con relativamente baja inmunidad adquirida, pues, contra la malaria tienen un mayor riesgo de sufrir las complicaciones más graves. Entre ellas encontramos la anemia grave por malaria, abortos, el nacimiento de un niño muerto y finalmente la muerte de la madre y del recién nacido.
Muchas gracias, David. Yo quisiera que Carolina nos ampliara un poquito este tema de las mujeres embarazadas y de los niños pequeños. Buenos días, Carolina.
Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues de acuerdo a lo que mencionó el compañero David, las mujeres embarazadas son más propensas a enfermarse de gravedad, pues al igual que los niños, ¿no? Siendo pues entre otras algunas consecuencias de esta enfermedad, como lo son pues el bajo peso al nacer, que es un peso que ronda pues por debajo de los 2.500 gramos, un parto prematuro, abortos o incluso mortinatos, que es pues cuando los bebés nacen muertos. Los medicamentos también pueden causar lo que son las malformaciones en los fetos, como ya lo habían dicho anteriormente, anemia, y pues lo que es llamado malaria congénita, que es cuando la madre pues le transmite la enfermedad a su bebé. Esta puede pues transmitirla antes o durante el parto. Igualmente, pues en los niños se puede presentar o agravar esta situación con consecuencias como la desnutrición, el retraso en el desarrollo de los niños. El paludismo puede reaparecer y persistir pues por años y pues causar muchas recaídas. Entre los más graves, pues que los niños puedan caer en un estado de coma y debido pues a todos estos síntomas pueden tener secuelas neurológicas posteriores, lo que podría causar algunos trastornos del habla, ceguera o incluso epilepsia en aproximadamente un 10% de los pacientes. Aquellas personas que tienen poca o ninguna inmunidad al paludismo, como los niños pequeños, las mujeres embarazadas o los viajeros pues procedentes de áreas donde no hay paludismo, son los más propensos a enfermarse pues de gravedad y morir. Además, las personas de bajos recursos que viven en áreas rurales y pues que carecen de un acceso a atención médica, también están en un gran riesgo de contraer esta enfermedad.
Muchas gracias, Carolina. Muy bueno tu aporte. Yo quisiera que David nos comentara cómo se hace el diagnóstico y cómo es el tratamiento en términos generales.
Bueno, decir que el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento que se hace de los casos se debe realizar de acuerdo con los criterios estipulados en la guía de manejo clínico de la enfermedad que proporciona el Ministerio de Salud y de Protección Social. El diagnóstico se sospecha en aquellos pacientes, madres embarazadas, que vivan o hayan estado recientemente en una zona de alto riesgo para malaria y que hayan presentado un episodio malárico en el último mes, que esté o haya tenido fiebre recientemente, escalofríos, sudoración, dolores de cabeza, náuseas, vómitos u otros problemas gastrointestinales, igualmente que se evidencia anemia. Siempre se deben tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, más cuando la epidemiología no me hace pensar tanto en una malaria, es decir, que el paciente no haya estado en una zona en la cual haya podido contraer la enfermedad. Bueno, ya hablando del tratamiento, decir que en Colombia sí se tienen ciertos objetivos, los cuales vendrían siendo la curación clínica del paciente mediante administración oportuna de medicamentos antimaláricos eficaces y seguros, la curación radical de la infección malárica, una curación clínica, más la eliminación de todas las formas del plasmodium que tenga, evitando pues las recaídas, las cuales, como les mencioné, suelen darse por plasmodium vivax, y el control total de la transmisión de la enfermedad mediante la curación radical de la infección malárica, evitando así la infección de los vectores.
Muchas gracias, David. Sí, aquí simplemente enfatizar en algo que es importante y es que pues el parásito de la malaria que produce la malaria y que es del género Plasmodium y que decíamos que lo que hace es destruir, invadir los glóbulos rojos y destruirlos y también órganos como el bazo, el hígado, inclusive invadir el cerebro. Estos generan resistencia a los medicamentos, ¿no? Entonces, digamos, esto debe ser un uso muy juicioso, muy racional y que sea sobre un diagnóstico. En algunas partes, como en la costa, ocasionalmente se pueden utilizar ciertos medicamentos antipalúdicos como si fueran prácticamente acetaminofén. Les pongo un ejemplo, la cloroquina, que es un medicamento que ya realmente no se utiliza porque tiene muchísima resistencia. Entonces, eso se lo utilizaba antes como acetaminofén, pero precisamente por ese uso indiscriminado es que se produjo toda esta resistencia. Yo quisiera que Carolina nos hablara un poquito sobre los efectos secundarios que podrían provocar los antipalúdicos.
Sí, pues los medicamentos para tratar el paludismo, como cualquier otro medicamento, pues suelen tener algunos efectos secundarios, como lo son el dolor de cabeza, náuseas, pérdida del apetito, diarrea, dolor de estómago, sarpullido y picazón. Y pues hay algunas manifestaciones que son mucho más graves, tales como la visión borrosa o visión de destellos luminosos, dificultad para escuchar, pitidos en los oídos, debilidad muscular, somnolencia, vómitos, ritmo cardíaco irregular, convulsiones, dificultad para respirar, cambios de humor o incluso mentales, y puede haber una disminución del conocimiento o la pérdida pues del conocimiento. Sin embargo, pues sus efectos colaterales no son ni mucho menos comparables pues con la gravedad de esta enfermedad.
Muchas gracias, Carolina. Yo quisiera ya por último que David nos hablara algo sobre las medidas preventivas que debemos tener ante esta enfermedad si nos desplazamos a un sitio que tenga riesgo de malaria o para aquellas personas que vivan en zonas propensas a la malaria.
Exactamente, como se dice, en las áreas de riesgo para contraer la malaria se deben tener ciertas medidas de prevención, las cuales algunas vendrían siendo la fumigación intradomiciliaria de picaduras de mosquitos permaneciendo dentro de las viviendas, que las viviendas deben estar protegidas, esto sobre puertas y ventanas, y en caso de no disponer de ellas, pues cerrar las puertas y igualmente las ventanas. Usar ropa de manga larga, pantalones largos cuando hay que salir de la casa por la noche y no usar colores oscuros que lleguen a atraer a los mosquitos. Rociar por la noche habitaciones con insecticidas en aerosol, los cuales contengan tabletas impregnadas con insecticidas contra mosquitos en espirales u otras presentaciones. Aplicarse repelentes tópicos en forma adecuada en lugares que estén expuestos de la piel que no se puedan tapar. Utilizar mosquiteros impregnados también con insecticidas contra estos mosquitos, estos ubicados sobre la cama, con sus orillas, eso sí, introducidas debajo del colchón. Y si en el lapso de 2 semanas mencionar, después de haber salido de una zona endémica, se presenta fiebre, escalofríos y sudoración, se debe realizar inmediatamente un examen parasitológico para confirmar o descartar la enfermedad.
Muchas gracias, David. Bueno, en 30 segundos que tenemos, yo quisiera que Julián nos comentara algo sobre las vacunas que están en desarrollo para la malaria.
Sí, doctor. En este caso, pues ya se ha hecho público de que se puede tener una vacuna contra la malaria que se llama Mosquirix. Está comercialmente disponible. Pero hay que tener en cuenta de que, como ya se explicó, no es solo un parásito el que genera la malaria. Por lo tanto, puede ser un inconveniente para el desarrollo de esta vacuna. Pero hay que aclararle al público de que la vacuna no es imposible, no es una cuestión de tecnología ni una cuestión de infraestructura, es una cuestión de financiamiento. Entonces, habrán oído de que el doctor Elkin Pantarroyo ha desarrollado una vacuna a lo largo de estos años y esta vacuna se llama la SPF66. Todavía está en desarrollo, pero promete mucho porque ya tiene una potencia alrededor del 60% y en los niños mayores a un año tiene una potencia del 77%. Entonces, si bien es muy difícil el desarrollo de esta vacuna, pues es una cuestión de que tenga el dinero suficiente para que se pueda hacer utilizada en nuestra población, doctor.
Muchas gracias. Sí, debería ser una prioridad de salud pública, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerles a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy, igualmente a nuestros oyentes por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes Álvaro Iván Arbaez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.